contigo por las bandas, eso lo hacía muy bien.
En Onda Vasca
se movía con soltura por el área.
Comienza.
Me gustaba perder.
El rebote.
Resolvía con gran acierto en el remate. Definía toda una experta en el tiro a gol. Nunca se rindió ni toda la afición lo supo desde que llegó. Tenía algo especial y es que su jugador favorito era yo. Como todas las semanas, los domingos por las tardes.
Arratsalde, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, Ongi Etorri a la sintonía del deporte en Onda Vasca, las 8:01, aquí arranca este espacio deportivo de los domingos que nos lleva a repasar toda la actualidad deportiva que nos ha dejado el fin de semana, más concretamente este domingo, este día 12 de noviembre. Como siempre, un placer estar al frente del mismo, recibir un cordial saludo de parte de quien nos habla, de parte de Imanol Arruti.
Nunca se rindió y toda la afición lo supo desde que tenía algo especial, es que su jugador favorito era tú, como todas las semanas, los domingos.
Bueno, pues como siempre, mucho que analizar, a muchos protagonistas que escuchar a lo largo de estos 60 minutos de programa que tenemos por delante. Pendientes, como no, del fútbol, de la primera división. Esta tarde ya sabéis que el Deportivo Alavés ha caído en Montjuic 2-1 con el Barcelona, un Deportivo Alavés que se ha adelantado a los 18 segundos con un gol de Omorodion, pero Lewandowski en la segunda parte ha dado la vuelta al marcador. Una lástima porque el Alavés ha perdonado y de qué manera en la primera parte ha desperdiciado innumerables ocasiones de gol para llevarse el partido, pero finalmente el Barcelona en esa esperada reacción ha acabado remontando. Analizaremos todo lo que ha pasado en Montjuic esta tarde, como decíamos, de nuevo ha merecido más al Deportivo Alavés, pero se vuelve de vacío para Gasteiz. Además, a esta hora se está jugando el derbi sevillano. Acaba de adelantarse el Betis, ha marcado a Yoce, así que estamos en el minuto 73 en la segunda parte, por lo tanto, y ventaja para el conjunto verde y blanco. Sevilla 0, Betis 1, acaba de mandar de marcar el equipo de Manuel Pellegrini, ha marcado a Yoce. Recordar que la jornada se completa con el Atlético de Madrid-Villarreal, que se juega a las 9 de la noche. Además, a la misma hora arrancará en segunda división el partido del Eibar en Ipurúa. El conjunto armero recibe al Albacete. Un Eibar que jugará con Lucas Zidane en la portería, Álvaro Tejero, Berrocal, Anaitz Zarbilla y Ríos en la zaga. Mateus Pereira y Sergio Álvarez estarán en el doble pivote. Por delante de esos estarán Águera Queche, Mario Soriano y Stoichkov. Y el oreretarra John Bautista será el delantero centro del equipo de Joseba Echeverría. Bueno, pues a las 9 de la noche dará ese comienzo importante para el Eibar en segunda división. Un día que además nos deja en fútbol en la primera federación. Esta tarde la derrota de Osasuna Promesas, que ha perdido en el Fernando Torres de Fuenlabrada por 4-1. Además, a esta hora acaba de dar comienzo el partido entre Nástic y Sestao, partido que ha comenzado a las 8 de la tarde. También a esta hora estamos pendientes del fútbol femenino, porque en Lezama están jugando las chicas del Athletic, que de momento empatan a 1 ante el Madrid Club de Fútbol. Minuto 73, Athletic 1, Madrid 1. Bueno, pues como siempre nos daremos una vuelta por todas las ligas para repasar resultados y clasificaciones. También por las principales ligas internacionales, que hoy nos han dejado cosas interesantes. Y también, por supuesto, vamos a poner nuestra atención, nuestro foco en otros deportes. En Liga ACB no ha sido una buena jornada para nuestros equipos. Este mediodía, tras dos prórrogas, en Santiago, en Fontes dos ha perdido Baskonia 108-95 ante Monbus Obradoiro, un partido muy regular de los de Dusko Ivanovic. Y esta tarde, a pesar de dar la cara, Surne Bilbao Basket también ha acabado hincando la rodilla ante el Real Madrid, a pesar de que ha sido llevado en volandas por Miribilla, derrota de los hombres de negro 84-87. Un día que también nos deja balonmano. A esta hora se está jugando un partido de la Liga Asobal en la Albericia, en Santander, Sinfín Bidasoa. Ha comenzado hace 5 minutitos, a las 8. Esta tarde también estábamos pendientes del Superamara Veravera. Las donostiarras han perdido en Suecia en el partido de ida de la tercera previa de la European League. Jugaban en Suecia contra el Sola, resultado final 39-32. Habrá que remontar, por lo tanto, 7 goles la semana que viene en el Gasca. Hoy ha arrancado además la Liga Iberdrola de rugby en División de Honor Femenina. El Eibar ha caído en Umbe ante el Génova Coco Rugby de Sevilla por 22-37. El día también nos mantenía pendientes de la actividad de los frontones. Esta tarde teníamos cita en el frontón de Zumárraga y teníamos en juego el tercer y cuarto puesto del campeonato del 4.5. Finalmente, Yonander Peña se ha impuesto a Eri Jaca por 22-19. El Tolosarra ha ido siempre por delante en el marcador. Ha encajado un parcial importante por parte de Eri Jaca, que ha conseguido empatar el partido a 19, pero ha reaccionado finalmente Yonander Peña para ganar por 22-19 y acabar tercero en este campeonato del 4.5. También ha jugado esta tarde en Zumárraga Aguirre Esquiroz 17, Salaverría Erostarbe 22. Un fin de semana que nos dejaba ayer la chapela para el Ataundarra Iraiz Zubizarreta, Zubizarreta tercero, que ganó la final del 4.5 de promoción en Tolosa a Julen Egiguren 22-21. Un día este en el que también hemos tenido campeonato del mundo de motociclismo, gran premio de Malasia. Tenemos nuevo campeón del mundo en categoría de Moto2, el murciano Pedro Acosta se ha proclamado campeón del mundo, es el campeón más mundo, el campeón del mundo más joven de la historia de Moto2, con 19 años, campeón del mundo, como decíamos. Acosta, que hoy ha sido segundo por detrás de Aldeguer. El holandés Baiger ha ganado en categoría Moto3, donde Masia es líder a falta de 2 carreras, y en la categoría reina, la victoria hoy para Enea Bastianini, que ha batido a Alex Márquez y a Pecco Bagnaia. Jorge Martín ha sido cuarto, así las cosas. El italiano Bagnaia tiene 14 puntos sobre Jorge Martín a falta de 2 carreras para el final. El día de hoy también nos ha dejado resultados de hockey. En hockey hierba masculino, derrotas para nuestros equipos. Athletic Terrassa 7, Jolaseta 0 y Atlético San Sebastián 0, Polo 4. Y en categoría femenina al menos podemos dar cuenta de la victoria de la Real. Las chicas de la Real han ganado al Taburiente 4-0. Han perdido las chicas del Jolaseta 2-5 contra el Egara. Ayer teníamos también hockey hielo. Esta jornada tampoco ha sido buena para nuestros equipos. En división de honor masculina, Puigcerdà 7, Huarte 0 y Churi 2, Jaca 3. Y este segundo domingo de noviembre también estaba, por cierto, vaya golazo acaba de marcar el Sevilla. Ha sido Rakitic para empatar el partido. ¡Qué golazo! Madre mía, empata el partido el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, Sevilla 1, Betis 1, ha marcado Ivan Rakitic. Y decía que este segundo domingo de noviembre siempre se ha marcado en rojo nuestro calendario porque significa que se disputa la Behobia San Sebastián. Una Behobia Donostia que ha sido histórica, de récord, porque el marroquín instalado en Irún, Chaki Blachgar, ha bajado de una hora y ha establecido un nuevo récord de la prueba, 59-56, el tiempo realizado por el marroquí ganador de la Behobia. Categoría masculina, el mejor vasco ha sido Iraiz Arrospide, el guipuzcoano ha sido cuarto. Y en categoría femenina, victoria para Laura Rodríguez, la española que debutaba en Donostia, se ha impuesto con un tiempo de 1:14.22. Segunda ha sido la euskalduna Sara Villasante. Son estas las noticias deportivas más destacadas que nos deja este fin de semana de noviembre, los resultados más destacados que nosotros te resumimos aquí en la sintonía del rebote en Onda Vasca.
El rebote fin de semana.
las 8 y 10 minutos de la tarde. Sin más dilación, vamos ya al repaso que hacemos siempre de los resultados y clasificaciones, partiendo desde la Primera División, jornada 13. Y a esta hora nos mantiene pendientes del partido del Sánchez-Pizjuán, minuto 81, Sevilla 1, Betis 1. Ayoce adelantado al Betis, acaba de empatar Rakitic para el Sevilla. Finalizados Athletic 4, Celta 3, un partido loco que acabó con ese gol de penalti de Berenguer en el 98. Previamente marcaron para el Athletic Sancet y dos veces Guruceta. Para el Celta marcaron Aspas, Bamba y Larsen, un Yago Aspas que falló un penalti. Jugados ayer, Rayo Vallecano 1, Girona 2. Álvaro García adelantó al Rayo, remontó el Girona con goles de Dobbik y de Sabiño. Almería 1, Arribas, Real Sociedad 3, Oyarzábal, Carlos Fernández de penalti, Zubimendi. Granada 1, Villar, Getafe 1, Mayoral. Osasuna 1, Samu Coco en propia puerta, Las Palmas 1, Moleiro. Real Madrid 5, Valencia 1. Los del Madrid los marcaron Carvajal, dos veces Vinicius y dos veces Rodrigo. El tanto de la honra para el Valencia, Hugo Duro. Jugado esta tarde, Barcelona 2, Alavés 1, Samu Orodion a los 18 segundos dio ventaja al Alavés, remontó el Barcelona en la segunda parte con doblete de Lewandowski, el segundo de penalti. A las 9 de la noche, Atlético Madrid-Villarreal y queda aplazado al miércoles 29 de noviembre el Mallorca-Cádiz. Aplazado este partido por la convocatoria del jugador Murici con la selección de Kosovo. Partido que se aplazó y bueno, pues al no poder estar Murici con el Mallorca, este partido, como digo, ha sido aplazado al 29 de noviembre. Así las cosas en la clasificación. El Girona es el sorprendente líder con 34 puntos, 11 victorias en 13 jornadas. El Real Madrid tiene 32, 30 tiene el Barcelona, 25 el Atlético Madrid, cuarto con dos partidos menos. El Athletic tiene 24, 22 la Real, 21 el Betis y empata en el Pizjuán. Con 18 tenemos a Las Palmas, Valencia y Rayo. Y en la segunda mitad de la tabla tenemos a Getafe con 16, Osasuna duodécimo con 14. Con 12 quedarían el Sevilla si empata, el Villarreal y el Alavés. 10 puntos para el Cádiz, 9 para el Mallorca que marca la salvación. Cádiz y Mallorca con un partido menos, claro. Y cierran la tabla con 7 puntos Celta y Granada, con 3 colista y sin ganar el Almería. Vamos con la segunda división, con la Liga Hypermotion, jornada 15, en juego, minuto 85, Tenerife 0, Villarreal B 1 y Huesca 1, Español 1. Finalizados Leganés 2, Levante 1, Racing de Santander 2, Valladolid 3, Elche 2, Zaragoza 0, Mirandés 1, Racing de Ferrol 2, Sporting de Gijón 1, Amorebieta 1, Burgos 4, Alcorcón 2, Andorra 1, Eldense 3. A las 9 de la noche se juega el Eibar-Albacete, para mañana lunes Oviedo-Cartagena. El Leganés es líder, que comanda con mano de hierro la categoría de plata con 34 puntos. 28 puntos para Sporting de Gijón y Valladolid, 26 para Leibar y un partido menos. O sea que si gana el equipo armero, se colocaría en posición de ascenso directo. Cierra el playoff el Español, que si empata sería sexto con 25. Marca la salvación el Andorra con 16 puntos. Y encontramos en descenso con 13 al Huesca, si acaba empatando contra el Español. 13 puntos para el Alcorcón, 11 para la Morevieta y 6 para el Cartagena colista. Con un partido menos los murcianos. Miramos también a la categoría de bronce, a la Primera Federación. Al grupo primero, que a esta hora tiene un partido en juego en el nuevo estadio de Tarragona. Nastic 0, Sestao 0, minuto 14. Finalizados Cornellà 3, Real Unión 1, Barcelona Athletic 4, Sabadell 1, Sanse 2, Arenteiro 2, Deportivo de la Coruña 2, Logroñés 0, Tarazona 0, Teruel 0, Celta Fortuna 2, Unionistas de Salamanca 1, Fuenlabrada 4, Osasuna Promesas 1, Lugo 0, Cultural Leonesa 3 y Ponferradina 1, Rayo Majadahonda 0. La Cultural Leonesa es el líder con 24 puntos, con 23 están Barça B, Celta B y Ponferradina y con 22 también en posición de playoff el Sánchez. O sea que en dos puntos los cinco primeros. El Real Unión es octavo con 19 puntos, Osasuna Promesas duodécimo con 16. marca la salvación el Logroñés con 13 puntos y en descenso Majadahonda con 10, Tarazona con 8, Sestao con 8 si empata, 7, cierran la tabla con 7 puntos Teruel y Sabadell. Y el repaso a nuestro fútbol lo completamos con la Liga F, en la Liga Femenina, la Primera División, jornada 8. Tenemos en juego en el minuto 85 en Lezama, el Athletic 1, Madrid Club de Fútbol 2. Finalizado Real Madrid 7, Real Sociedad 1, Atlético de Madrid 3, Eibar 0, Villarreal 0, Barcelona 6, Sporting de Huelva 1, Betis 3, Levante Las Planas 3, Akeki de Tenerife 1, Sevilla 1, Granada 0 y Levante 3, Valencia 1. El Barcelona líder con 24 puntos y pleno de triunfos, 8 de 8, 21 puntos tiene el Real Madrid. Y la otra posición europea sería para el Madrid Club de Fútbol, que está ganando el Lezama y con ese triunfo tendría 18 puntos. En la mitad de la tabla los equipos vascos, la Real con 10 puntos, el Athletic con 9, si terminan perdiendo las rojiblancas. El Eibar marcaría la salvación con 4 puntos y en descenso Granada con 3 y Sporting de Huelva colista con 1. Confirmaremos ese resultado de Lezama, como decíamos, en el minuto 85 está perdiendo el Athletic 1-2 con el Madrid Club de Fútbol. Ponemos ahora el foco en Europa, en la Premier League, donde esta tarde se han jugado el Aston Villa 3, Fulham 1, Liverpool 3, Brentford 0, Brighton 1, Sheffield 1, West Ham 3, Nottingham Forest 2 y Chelsea 4, Man City 4. ¡Qué locura de partido el que se ha jugado en Stamford Bridge! En el minuto 95 y de penalti ha acabado empatando el Chelsea. El Manchester City, a pesar de ese pinchazo, es líder con 28 puntos. Le siguen con 27 Liverpool y Arsenal y con 26 el Tottenham. En el Calcio se han jugado esta tarde el Napoli 0, Empoli 1. No levanta cabeza el actual campeón. Fiorentina 2, Bolonia 1. Udinese 1, Atalante 1. Y el derbi romano, Lazio 0, Roma 0. A las 9 menos cuarto juega el Inter de Milán contra el Frosinone. La Juventus es líder con 29 puntos por los 28 del Inter, que tiene ese partido de luego pendiente. Y quedan en posiciones de Champions el Milán con 23 y el Napoli con 21. En la Bundesliga suma y sigue el líder, el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que ha ganado 4-0 al Unión de Berlín. También esta tarde Werder Bremen 2, Eintracht 2, en juego al filo del descanso, Leipzig 1, Friburgo 0. Bayer Leverkusen, que es líder con 10 victorias y un empate en 11 partidos, 31 puntos para los de Xavi Alonso. Segundo el Bayern de Múnich con 29. Terminamos en la Liga francesa con los resultados de esta tarde. Lille 1, Toulouse 1, Metz 3, Nantes 1, Clermont 1, Lorient 0 y Stade Rennais 0, Olympique de Lyon 1. Acaba de ganar esta tarde su primer partido el Olympique de Lyon. A las 9 menos cuarto, Lens, Olympique de Marsella. El Paris Saint-Germain, que ganó ayer, es líder con 27 puntos por los 26 del Niza y los 24 del Mónaco. Y destacar también que a las 9 y media tenemos un partidazo en la Liga Portuguesa. Todo un derbi, derbi lisboeta entre Benfica y Sporting de Lisboa. Así que, bueno, pues quien quiera verlo ya sabe que a las 9 y media tiene un partidazo en la Liga Lusa. Cerramos el repaso a los números que nos deja la jornada futbolística mirando a la quiniela. Ya con la mayoría de sus signos definitivos, Rayo Vallecano Girona 2, Almería Real Sociedad 2, Osasuna Las Palmas X, Granada Getafe X, Real Madrid Valencia 1, Mallorca Cádiz. Un partido que, como decíamos, ha sido aplazado, la casilla número 6. La casilla 7, Barcelona Alavés 1. Casilla 8, Sevilla Betis en juego, en el minuto 90 sería una X. Racing de Santander Valladolid 2, Elche Zaragoza 1, Mirandés Racing de Ferrol 2, Sporting Amorebieta X, Burgos Alcorcón 1. En juego la casilla 14, Huesca Español sería una X. El pleno al 15, Atlético Madrid Villarreal se juega a las 9. Desire, Las 8 y 20 minutos de la tarde, a la espera de que concluya ese partido en el Sánchez-Pizjuán, ese derbi sevillano. Minuto 90 ya, ha dado 5 más el colegiado, empate a 1. Mallorca adelantó al Betis, empató Rakitic para el Sevilla. Una tarde que, como decíamos, se ha dejado la derrota del Deportivo Alavés, que lo ha hecho francamente bien en Montjuic, pero se ha vuelto de vacío, una historia que ya nos es conocida. El Barcelona no está en buen momento, el Alavés le ha sacado los colores en los primeros 45 minutos. La verdad es que ha desperdiciado varias ocasiones de gol el conjunto bavazorro, que a la contra ha hecho muchísimo daño al Barcelona. A los 18 segundos ya Omorodion ha dado ventaja al Alavés, pero en la segunda parte se esperaba la reacción del Barça. Un golazo de cabeza de Lewandowski ha hecho el empate a 1 y un absurdo penalti que ha transformado también el delantero polaco ha supuesto la derrota del Alavés en el minuto 78. Después el equipo ha reaccionado, han peleado, pero como decíamos, el Alavés se vuelve de vacío a pesar de que, bueno, pues como en el Metropolitano, ha vuelto a competir. Hoy todavía más. El Metropolitano es verdad que los primeros 45 minutos no fueron buenos, pero hoy sí, hoy el Alavés ha merecido más y es una verdadera lástima que no haya cosechado punto alguno. Esta era la valoración del partido que dejaba Luis García Plaza. Orgulloso, pero muy triste.
Muy, muy triste. La clave está en la primera parte. Tienes que irte 0-2 o 0-3 y entonces cambia el partido. Porque ellos son capaces de hacer eso, aunque les defiendas bien. Son tan buenos que un centro que remata a un tío desde el área, pues lo mete por la escuadra o cruzado. Y eso lo hacen los grandes jugadores. Y los grandes jugadores pueden aparecer, aun sin estar haciendo un fútbol fluido, aparecen individualmente. Entonces nosotros es la primera parte la que tenemos que irnos con más ventaja para poder aguantar ese arreón, ¿no? Estoy orgulloso, es verdad que estoy orgulloso del equipo. Vamos a contra el Atlético, perdemos 2-1, venimos aquí, perdemos 2-1. Que nos faltan más puntos, creo que todo el mundo coincide, pero el fútbol al final me hace estar triste porque creo que hoy es una oportunidad muy grande para haber sumado e incluso a lo mejor, porque no, ya no voy a ahí exagerar un poco, a haber ganado, pero por lo menos sumado sí. Y una pena porque creo que el equipo ha interpretado muy bien, hemos cambiado el sistema 4 veces durante el partido y ellos la primera parte estaban muy atascados y nosotros estamos mucho más fluidos. Claro, cuando va pasando el tiempo, ese trabajo defensivo te hace estar más cansado y no tienes tanta fluidez. Entonces, ahí ya vas perdiendo, ya no salíamos tanto, ya no podíamos pegar ese periodo, pero sí, tampoco que teníamos esa sensación de que nos estaban haciendo mucho daño. Pero claro, llega un tío que se inventa un gol. ¿Es verdad que podemos encimar la marca más? Sí, claro, pero entonces ya tenemos que estar perfectos. Y en cuanto tienes un medio despiste, llega este tío así, pan, y te la cruza allí. Y después el penalti sí que es evitable. Creo que es un error evitable, que tenemos que comunicarnos más. Pero después me ha gustado la reunión final del equipo, que con 2-1 pues cambiamos otra vez a 4-4-2 y nos vamos arriba y bien. Y bueno, pues te digo, contento pero muy triste también, es mi sensación.
Bueno, pues lógicamente ha sido dolorosa la derrota, porque cuando te ves con opciones, cuando lo has merecido, pues duele más el resultado, a pesar de que, bueno, pues perder en el Montjuic nunca será un drama, ¿no? Pero ciertamente cabe lamentar esa ocasión que ha desperdiciado el glorioso. En cualquier caso, el partido se ha visto absolutamente condicionado por ese gol tan rápido en la primera jugada del partido.
El gol le llega muy pronto también a ellos, aunque parezcan máquinas, no son máquinas. Entonces es un partido que ellos tenían marcado, yo lo dije ayer. Lo tenían marcado como muy importante para ganar y claro, que ha sido al minuto, no sé, no ha llegado. Al minuto te pones 0-1 y nosotros crecemos en nuestro plan. Incluso, lo que digo, hemos empezado con nuestro sistema, después sabíamos que ellos jugaban muy bien los pasillos interiores y con 5 les hemos controlado. Y el problema es no irte 0-2, Sineco. Es que te tienes que ir 0-2. O incluso, si exagero, 0-3. Han sido 4 muy claras, muy claras. Entonces, claro, ahí al final ellos, lo digo, si es que... Es que eso, hay mucha diferencia de incluso de entrenador, ¿vale? No solo puedo decir los jugadores, de nivel de jugadores a nivel de eso como nivel de entrenador a mí. O sea, individualmente ganan los partidos. Ya está. O sea, un jugador suyo es capaz de subirse a 3 o un mal centro, hacerlo bueno. Y no hay más. Entonces tienes que estar rozando la perfección en defensa. Y eso es casi imposible. Y creo que hemos estado casi perfectos. Pero el problema es que cuando logras generar... Ahí tenemos Samu, todo el mundo. Hostia, pues ya a Samu le tengo que decir, tío, que tienes que meter 2, que son 4 clarísimas. Tienes que exigirte y tienes que meter las 2. Porque las ha trabajado, pero son 2 manos a mano muy claro, muy claro. Entonces, esa es la clave.
Una lástima, la verdad, esas ocasiones no aprovechadas en la primera parte. Hoy ha sido el primer día sin Sedlar en el eje de la zaga. La baja del serbio, pues evidentemente va a ser importante. No en este partido donde los centrales han estado bien, sino bueno, pues de cara al futuro, ¿no? Porque bueno, pues está justito el Alavés con poca gente y precisamente a eso ha hecho referencia Luis García. Día 1 sin Sedlar, ¿cómo lo valora?
Meten goles también, ¿no? A ver, el problema de no estar Sedlar es que Áscar ha terminado con esto tocado. Y eso sí que es un problema. O sea, ahora mismo si tú me garantizas que Abkar y Rafa juegan todos los partidos de liga, no tengo ningún problema. Santana es jóvenes, pero que van a ir creciendo, han estado los dos bastante bien. Cometen algún error, como comete un tío Funde o Araujo, cualquiera comete error, ¿vale? El problema es que nos pase algo. Si nos pasa algo, sí que estamos un poco más tocados. Rubén puede jugar, Maras está en esa fase de ir poco a poco. Entonces, ahí es donde tenemos que aguantar como sea y echándolo para adelante y en enero traer algo. Porque encima, Abkar creo que si va a lo normal, se va a llevar Marruecos. Entonces, claro, si nos vamos a quedar en cuadro. Pero Abkar y Rafa están a nivel para ser titulares en este equipo, en el Deportivo Alavés, toda la temporada. Pero que no nos pase nada. Que no nos pase nada. Entonces, claro, eso es ya rizar demasiado.
Tocamos madera. Por último, hablaba Luis García Plaza de la situación que está atravesando el Barcelona, ¿no? Que no es buena. Hay muchas dudas. Después de perder el Clásico parece que se les ha caído el mundo. Pero, bueno, pues lo cierto es que ganaron en Anoeta sin merecerlo. Hoy le han ganado al Alavés sin merecerlo. Y eso también es competir. Lo recordaba el propio Luis García.
Soy capaz de hablar de un equipo como el Barça porque creo que al final ni estoy aquí ni sé. Yo creo que es un equipo con mucha exigencia como los tres grandes porque los presupuestos que manejan comparado con los nuestros o con los nuestros. Hasta con el séptimo, o sea, son abismales, entonces es normal que tengan esa exigencia. Yo he visto los últimos partidos, pero fíjate, si puedo decir una cosa buena a favor del Barça, yo creo que incluso Xavi lo ha dicho, ¿vale? No están jugando tan bien ahora, pero ganan San Sebastián y no ganan nosotros. Eso es competir también, ¿eh? Porque cuando mejoran el juego, estoy seguro que, en mi opinión como entrenador, ¿eh? Si ahora no están jugando tan bien y van a un campo como San Sebastián, y sí, que pero ganan. Y hoy sí, nosotros, pero ganan. Eso es bueno para un equipo también, ¿eh? Porque yo creo que las fases de juego también, los picos de juego son diferentes en el año. Y ahora a lo mejor no están en ese pico de juego tan grande, pero están sacando, quitando el otro día en Europa, que he perdido, están sacando resultados. Y creo que eso también es importante.
Bueno, pues ahí estaba la valoración del partido del míster del Deportivo Alavés. Por cierto, acaba de finalizar el derbi sevillano con tablas. Empate a 1, Sevilla 1, Betis 1. Resultado definitivo. Acabamos con lo sucedido esta tarde en Montjuïc, en Barcelona, escuchando a Xavi Hernández. Dice que toda la negatividad del entorno está afectando a sus jugadores.
Sin duda. Sin duda. No tengo ninguna duda. Se generan situaciones y escenarios que para mí no son los reales, y entonces afecta, sin ninguna duda. Esto me ha pasado a mí como futbolista y le pasa a mis futbolistas. Es normal, se genera una negatividad que no es para nada buena ni positiva, y esto afecta. Hoy ha afectado a la primera parte, la segunda no. La segunda creo que el equipo se ha liberado, ha jugado, ha estado bien, sobre todo media hora, hasta el penalti de Ferran, ¿no? que ha convertido Robert, el equipo ha estado bien, reconocible, jugando bien, pero yo creo que les afecta demasiado lo que se dice en el entorno. Sí.
Bueno, pues ahí estaban las impresiones también del técnico del Fútbol Club Barcelona. 2-1 se ha impuesto el Barça esta tarde en Montjuïc al Alavés. Y confirmamos también el final del partido en Lezama, ese partido del Athletic femenino, el Athletic que ha perdido por 1-2 ante el Madrid Club de Fútbol. Pinedo adelantado a las rojiblancas, pero Karen y Libran en el minuto 80 han acabado remontado para el conjunto madrileño. 1-2 pues, victoria para el Madrid Club de Fútbol en Lezama. El viento sopla y ya empuja. Las 8 y casi 29 minutos de la tarde, vamos a recordar también lo que nos dejó ayer la jornada en primera división. Como decíamos, hoy perdía el Deportivo Alavés, pero ayer sumaban nuestros equipos. Ganaba la Real en Almería, sin brillo, pero bueno, pues como suelen hacer los grandes, sin demasiado brillo también fue capaz de sacar el partido adelante. Habida cuenta además de la superioridad que transmitió durante todo el partido respecto a la Almería, ¿no? Un equipo que todavía no ha ganado y bueno, pues ciertamente lo tiene complicado. Si acaso el hecho de que sus rivales más directos tampoco estén sumando pueden dar alguna esperanza a los de Gaizka Garitano. Una Real que no estuvo brillante con el balón, una Real que tenía las bajas de Zubilla y de Brais, descansaron Cubo y Merino, y en cualquier caso tuvo ocasiones suficientes como para haber resuelto antes el partido. Hubo que esperar a un penalti marcado en el 90 y a la sentencia de Zubimendi para respirar tranquilos. No obstante, la Real se adelantó con un gol de Oyarzabal y el empate lo regaló. Así que, ciertamente, bueno, hemos de considerar justa, a pesar de esos apuros, la victoria de Txuri Urdin. Esto decía Imanol Alguacil al término del partido.
Sí, vuelve a ganar, creo que generando bastantes más ocasiones que el rival, que eso es importante. Y es verdad que el Almería ha hecho un gran trabajo, lo dije, porque entiendo que tienen un gran entrenador, que si aquí tienen paciencia con él, no tengo dudas que va a sacar rendimiento de los jugadores que tiene en el Almería y que van a tirar para arriba. Pero no obstante, pues bueno, fruto del cansancio nuestro, de los cambios, un poquito de todo, hemos sido, creo que, capaces de, sin estar brillantes, de generar situaciones claras para, bueno, irnos con ventaja en el marcador incluso antes del descanso. Creo que el gol del empate nos lo hemos metido nosotros, por eso digo que lo bueno y lo malo lo hemos hecho nosotros, y luego creo que si alguien merecía la victoria éramos nosotros por ocasiones, ¿no? Creo que no recuerdo ninguna parada de Alex tras una buena jugada de la Almería.
Las palabras de Imanol Alguacil, que también era preguntado por nombres propios. Ayer fue titular Umar Sadik, el nigeriano volvía a su estadio fetiche, donde fue feliz y donde más destacó en Almería. Hizo una gran primera parte, pero una tarjeta amarilla hizo que fuera sustituido al descanso, por precaución. También Imanol quiso valorar el trabajo de su delantero.
No, estoy totalmente de acuerdo. Ha hecho una gran primera parte. Lo vengo repitiendo, creo que cuando Sadik, exceptuando el partido de Copa, que era algo más diferente, creo que está trabajando muy bien y está haciendo lo que le pido. Y hoy, una vez más, ha estado muy cerca, aparte de todo el trabajo que ha hecho defensivo. A nivel ofensivo se le veía que tenía ganas de marcar. Lo ha hecho fenomenal. Lo que pasa es que entendía que con la tarjeta, yendo Sadik, como suele ir, a las disputas tanto por arriba como por abajo, que podía ser expulsado, no he querido arriesgar. Y bueno, y Ander Barrene, evidentemente, viene de donde viene, tampoco ha tenido su día, creo que era importante también refrescar al equipo, lo hemos hecho a medias en el primer tiempo y en ese segundo tiempo, y creo que, bueno, ha salido bien porque entiendo que en líneas generales hemos estado por encima de la Almería.
Sobre Sadik también le preguntó la prensa local, lógicamente allí suspiran porque puede volver el nigeriano, y bueno, pues estaban especulando, oye, como no tiene minutos, igual el mercado de invierno, cedido y demás, y Manolo les dejó sin ilusión, ¿eh?
No, para nada, no, el que lo quiero soy yo, que está con nosotros, ¿no? O sea, y entiendo que él está muy contento con nosotros, independientemente de que no haya tenido muchos minutos, viene una lesión, está en un equipo que está peleando en Champions, que está peleando por puestos europeos en Liga, y no tengáis ninguna duda de que al que le quiere a Sadik soy yo, y él creo que está muy contento, está trabajando muy bien, lo vengo repitiendo una y otra vez, lo que pasa que el nivel de la Real Sociedad de Champions, y por eso seguramente no está teniendo tantos minutos.
Y para acabar, Imanol Alguacil también hacía referencia a Arsène Zakharian, el joven ruso, ayer también titular, como decíamos, descansó Mikel Merino. La verdad es que no estuvo demasiado brillante, algunas pinceladas, pero de momento poquito le hemos visto. ¿Qué opina Imanol?
Sí, he sido yo el que, al no estar Bryce y Mikel, que he decidido que fuera Carlos y sin...
Perdón, en este caso habla Imanol de que fue él el que decidió que lanzase Carlos el penalti. Ahora sí, después escucharemos ese corte, vamos a escucharle hablar de Zakharian.
Bueno, no lo he citado pues porque no me ha venido, pero bueno, es otro chico que ya os dije que va a ir a más y bueno, también muy contento. Es verdad que bueno, si este le está faltando, porque entiendo yo que tiene ese talento y esa calidad para definir y tanto a la hora de filtrar pases como de finalizar, y le está faltando un poquito, pero bueno, no hay duda de que el trabajo que hace sin balón es como el del resto del equipo, y le falta, pues eso, ¿no? Acertar en alguna de esas que tiene, porque nivel tiene.
Bueno, pues ahí estaba la impresión sobre el ruso. Y ahora sí, bueno, el penalti. No estaba Mikel, no estaba Bryce en el terreno de juego. ¿Quién lo tira? Ahí vimos hablar a Kubo, hablar con Carlos. Al final fue el sevillano. Le pegó un zapatazo imparable. Lo decidió Imanol.
Sí, he sido yo el que, al no estar Bryce y Mikel, que he decidido que fuera Carlos. Y sin ninguna duda, además. Ya habéis visto cómo lo ha ejecutado. Es otro chico que viene trabajando muy bien.
Las palabras de Imanol y los elogios también para con su delantero. Y para acabar con lo sucedido ayer en Almería, vamos a escuchar también lo que opinaba tras el partido Gaizka Garitano. El técnico de Derio tiene trabajo y, bueno, pues lamentaba que otra vez en el 90 se les escapen puntos.
Al final hemos empatado y cuando mejor estábamos, pues ha venido, pues está en ese penalti, ¿no? Los goles han sido todos en corners, en jugada estábamos defendiendo muy bien. Y bueno, otra vez en el 90, ¿no? Es una pena, ¿no? Que en el último minuto de los 90 minutos te hagan gol. Y bueno, sobre todo en la manera, ¿no? En corners, donde tienes que saber defender mejor de lo que estamos defendiendo, ¿no? El otro día en Vitoria vino también en un corner y hoy en tres corners, ¿no? Al final ha venido el penalti ese, que bueno, que es el típico penalti, pues que te pitan o cuando vas el último y bueno, al final se te junta todo, ¿no?
Volver a empezar y no estaría mal. Podría pasar.
Bueno, pues ahí estaban las impresiones también del míster de la Sociedad Deportiva Almería, a la Unión Deportiva Almería, a la que, bueno, a partir de ahora le deseamos suerte por Gaizka y, bueno, vamos a ver si puede remontar esta complicada situación. También ayer por la tarde Osasuna, que hizo un buen partido, hizo ocasiones de sobra para derrotar a Las Palmas, pero la verdad es que Vallés estuvo, el guardameta canario estuvo, ¡buah!, sobresaliente, sacó al filo del descanso una parada increíble a cabezazo de Budimir, después sacó otro balón de David García en la raya, que parecía gol, pero el VAR no lo concedió. En fin, que Osasuna hizo méritos de sobra para ganar, pero el primer gol lo marcó en Las Palmas y, bueno, pues afortunadamente ese gol, autogol de Saúl Coco, permitió a Osasuna empatar rápido. Pero el empate, a pesar de todo, sabía a poco a Iago Barrasate.
Sí, sabía a poco. Estoy contento con el partido que hemos hecho, pero fastidiado con el resultado, ¿no? Porque creo que hemos hecho casi todo para ganar y si no hemos ganado hoy, creo que nunca, mejor dicho, ha sido por centímetros. Y yo creo que, pero bueno, la justicia en el fútbol es relativo, ¿no? Yo creo que lo mejor de hoy es que bueno, que hemos minimizado un poco a Las Palmas, que Sergio prácticamente no ha intervenido, no es la primera vez, un tiro, un gol, y creo que hemos tenido 2-3 en el primer tiempo y luego sobre todo esa de David que ha sido muy clara y luego la reunión final, ¿no? La de Raúl, la última de Barja, yo creo que hemos hecho ocasiones suficientes como para ganar el partido, pero bueno, estamos en esa dinámica que incluso haciendo un buen partido como el de hoy, pues no nos da para ganar.
Insistía Arrasate en esta idea, ¿no? El tema de las dinámicas, otras veces haciendo menos se gana, pero están de que no, y no salen las victorias, no llegan.
Sí, creo que la afición ha estado muy bien, como siempre, y ha sido una pena no poder brindar esta victoria, ¿no? Porque creo que hemos hecho es que casi todo. Creo que hasta el 0-1 estábamos siendo superiores dentro de tener 3-4 situaciones de gol y sobre todo no dejar a Las Palmas que estuviese cómodo y sobre todo no conceder, que estábamos concediendo. Ese aspecto, creo que ahí hemos estado bien y la pena ha sido el 0-1, ¿no? Pero bueno, al final reaccionas, terminas en el área de ellos, pero te falta esa pizca de fortuna también, que ahora mismo estamos en ese tramo de la temporada que nos cuesta. Habrá otros tramos seguramente que haciendo lo mismo, haciendo menos, pues nos llevamos la victoria.
Las palabras del entrenador de Osasuna, que por último, bueno, por quedarse con algo positivo, además del juego del equipo y las sensaciones, el rendimiento defensivo ayer sí que fue bueno, fue un golazo el que metió Moleiro y poquito se le puede reprochar al equipo ahí.
Bueno, el partido, yo creo que si hemos visto todos el partido, pues este es el camino que tenemos que seguir, pero es verdad que el punto es insuficiente, ¿no? Pues no queda otra tampoco que seguir trabajando. Tenemos 2 semanas para mejorar nuestra versión, un partido amistoso el miércoles y a seguir. Ahora mismo me parece muy poco. Es verdad que, bueno, veníamos de 2 derrotas, rompemos esa racha y sumamos, ¿no? Y mantenemos la distancia, como bien dices, pues de 7 puntos. Pero viendo el partido y ahora en caliente, pues bueno, tengo la sensación de que hemos merecido ganar.
Bueno, pues hasta aquí las palabras ayer de Iago Barrasate. Escuchamos también a Francisco Javier García Pimienta, el técnico de Las Palmas. Las Palmas, que es un recién ascendido, pero lo está haciendo francamente bien. Reconocía que ayer sufrieron y por eso calificaba el punto de puntazo.
Bueno, pues porque veníamos a un estadio muy difícil, sabemos que nos iban a apretar muchísimo. El partido no es solamente la primera parte, sino es también como lo acabamos. Y bueno, teníamos un plan de empezar de una manera para acabar de otra. Hemos sido, como digo, competitivos, porque venir aquí a este estadio sabiendo que Osasuna te va a someter en muchas situaciones, incluso por momentos hasta nos ha quitado el balón, pero muy contentos porque ha competido todo el mundo, sabiendo de la dificultad de este partido. Y la segunda parte, pues bueno, hemos sido un poquito más protagonistas, hemos llegado un poquito más a portería contraria. Creo que los cambios han entrado muy bien, que no es fácil en este estadio, y contentos por el punto, porque creo que es un puntazo en este estadio.
Bueno, pues ahí estaban las impresiones de los entrenadores tras el empate ayer en el Sadar entre Osasuna y Las Palmas. Una jornada que arrancaba la 13ª en San Mamés, en Bilbao, con un partido loco entre Athletic y Celta. Final feliz todo el mundo se fue contento para casa porque ganar en el 98, la verdad es que es todo un subidón, pero a nadie se le escapa que el Atleti jugó con fuego, tal como lo sucedió contra el Valencia, y bueno, pues la verdad es que no está mostrándose fiable atrás, jugó a la ruleta rusa, falló un penalti y Iago Aspas para haber adelantado al Celta y ponerse 3-4, pero quien se acertó fue Berenguer para dar el 4-3 definitivo al Atlético. Esta lectura del partido dejaba a Ernesto Valverde.
Bueno, un poco. La ventaja es que los que están en el otro banquillo también sufren con nosotros, así que ha sido un partido, la verdad que completamente loco, en el que los dos equipos tratábamos con de sujetar al rival, ellos colocados muy bien tácticamente, ordenados, nos impedían mucho la salida. El primer tiempo teníamos muchas dificultades para encontrar nuestros jugadores de arriba. Una vez que los encontrábamos, les llevábamos peligro, pero nos costaba, y ellos en las contras dejaban dos jugadores que impedían mucho la salida de juego, sobre todo Larsen, que lo peleaba todo, y luego después en las contras pues se desplegaba muy bien Bamba, Aspas, y ahí ha venido pues bueno el peligro. Sobre todo ha habido dos momentos claves, yo creo, en el primer tiempo, el no poder aguantar ese 1-1 más tiempo en la jugada, esa falta con todo el lío nos han hecho el 1-2 rápido, y luego el poder empatar antes de venir al descanso. Eso ha sido crucial, porque el segundo tiempo hemos estado mejor.
Las palabras de Ernesto Valverde, al que le preguntaban, bueno, el año pasado igual estos partidos se escapaban, ¿no? Esos puntos se echaron al final para poder estar en Europa, este año eso ha cambiado.
Tenemos que mejorar muchas cosas todavía para pensar en todo eso, porque quedan muchos partidos y hay cosas que debemos estar un poco mejor para ser más consistentes. Y bueno, y desde luego seguir con esta idea de intentar hacer peligro al equipo rival. Eso está claro. Entonces, es verdad que el año pasado tuvimos partidos en los que merecimos mucho más, pero no caía el resultado de nuestro lado, no cayó en bastantes de ellos, y bueno, ahora seguimos insistiendo. Yo creo que una de las virtudes que tenemos nosotros es que insistimos mucho, es que somos muy pesados a la hora de intentar empujar siempre. A veces en ese empuje te descontrolas y dejas igual espacios detrás, que es lo que los contrarios han aprovechado y lo que aprovechó el Valencia. Pero bueno, también es esa forma que tenemos nosotros de atacar. Es verdad que muchas veces la queremos controlar un poco y a veces pues te sacan una contra, como el del tercer gol, y te quedas ahí mirando.
Bueno, pues bien, está lo que bien acaba, y estos tres puntos son importantísimos para el Athletic, que se consolide en esas posiciones europeas. Las 8:42 de la tarde, para cerrar página futbolística, recordamos que a las 9 de la noche juega el Eibar, que en Ipurúa recibe al Albacete con la posibilidad de situarse segundo. Empatado, por cierto, el Español en Huesca, así que sería importante, desde luego, sumar de tres para el equipo de Joseba Echeverría, que no obstante, respeta mucho a su rival, al Albacete, que el año pasado fue rival por ascender a la primera división, y este año, bueno, pues pelea de momento en las posiciones de la segunda mitad de la tabla.
Le analizamos mucho, porque hay muchas cosas en las que nos parecemos. Bueno, es verdad que el Albacete, a diferencia de la temporada pasada, está en una situación peor, pero porque le está penalizando las áreas, ¿no? En cuanto al juego, es un equipo que juega muy bien.
Las palabras del entrenador de Eibar, quien termina satisfecho esta jornada a pesar de no haber ganado, es Aritz Mújica, entrenador de la Morevieta. Visitaban al segundo clasificado, al Sporting. Se vieron por detrás en el marcador los urdiñas y acabaron empatando en una plaza, como digo, complicada, y un punto que debe ser, desde luego, un impulso moral para sus chicos. Aritz Mújica.
Sí, la verdad que, bueno, hoy hemos cambiado el sistema a lo que veníamos jugando habitualmente. Creo que bueno, hemos trabajado mucho durante la semana. Bueno, el planteamiento yo creo que ha sido bueno. El trabajo de los jugadores ha sido increíble. Han cogido muy bien lo que queríamos hacer. Creo que hemos hecho un partido muy serio, siendo un equipo, siendo un bloque defensivamente. Hemos podido hacer daño al Sporting, llegando a área con peligro, incluso hasta el final, en unas transiciones que ellos también nos han cogido, está claro, pero nosotros también hemos podido hacer mucho daño, y bueno, nos vamos contentos.
Hold on, 15 minutos para llegar a las 9 de la noche. Cerramos página de fútbol. Vamos con otros deportes. Vamos en este caso con baloncesto, el mundo de la canasta, que hasta ahora nos mantiene pendientes del último partido de la jornada que están jugando Barça y Lenovo Tenerife. Un partido que, de hecho, ha finalizado ya con triunfo blaugrana por 94-83. Así, los resultados de esta jornada son Breogán 85, Juventud 77, Andorra 86, Manresa 90, Palencia 66, UCAM Murcia 76, Básquet Girona 7-8, Unicaja 8-2 y jugados hoy Obradoiro 108, Baskonia 95 tras dos prórrogas, Gran Canaria 89, Granada 75, esta tarde Bilbao Básquet 84, Real Madrid 87 y Valencia 76, Zaragoza 69. Bueno, pues son cuatro las derrotas consecutivas de Baskonia en Liga, queda decimotercero el equipo gasteiztarra con 4 victorias y 5 derrotas, y eso que había empezado francamente bien. Y con la derrota de hoy, pues también queda en idéntica situación Surne Bilbao Basket. En cualquier caso, el sexto clasificado, el Girona, está solo con un triunfo más, así que la igualdad es tremenda. Como decíamos, los equipos que van del sexto al decimocuarto están en un triunfo. El Real Madrid, tras ganar en Bilbao, es el único equipo invicto de la categoría. Esta lectura del partido ha dejado Jaume Ponsarnau.
Los dos cuartos impares lo hemos comenzado sin inspiración, sin punch, con bajo acierto, y ellos han empezado dominando. Pero cuando cambiábamos un poquito la gente, cuando hemos encontrado energía desde el banquillo, también acierto e inspiración, porque al final contra Madrid, solo defendiendo no les puede ganar, que son muy buenos. Pues hemos ido encontrando la forma de competirles, ¿no? Yo creo que el plan defensivo ha estado bien, lo que pasa es que ellos han encontrado habilidades que a nuestra propuesta pues era muy difícil que parar realmente su talento, pero lo hemos intentado, y cuando hemos tenido éxito defensivo hemos corrido y hemos hecho que el partido tuviese un ritmo alto. Este ritmo alto a veces no nos ha ido bien, pero yo diría que en general, en lo global, sí que nos ha ido bien. Y al final del partido, al tú a tú, nos han metido dos triplazos en ataques que se habían acabado, que se había acabado su baloncesto, pero no su talento, ¿no? Y ahí nos han ganado. Hemos encontrado el compromiso de todo el mundo, de jugadores, staff, club, Miribilla. Pero no nos ha faltado muy poquito para ganar.
Bueno, pues la inspiración rival en esos últimos compases, esos triplazos desde el perímetro, han sido claves para que el Real Madrid haya acabado imponiéndose en Miribilla. No obstante, ha habido un ambientazo y no ha estado lejos Bilbao Basket de dar la sorpresa y de ser el primero en derrotar este año al equipo de Chus Mateo. Quien también se ha quedado en la orilla es Baskonia, que ha ido todo el partido a remolque, ha conseguido forzar dos prórrogas, pero al final le han faltado energías y ha acabado sucumbiendo en Fontes Tosar ante Obradoiro, como decíamos, en un partido que, bueno, pues al final se ha ido casi a los 60 minutos de juego efectivo. Ha sido, bueno, pues la verdad que una locura. Dusko Ivanović dice que ha sido un partido con muchos altibajos.
Ha tenido muchos altibajos, y sobre todo el primer tiempo creo que hemos jugado muy mala defensa, muy precipitados en ataque, muchos balones perdidos. Segundo tiempo mejoramos, teníamos opción de ganar, pero esto, últimas posiciones, no hemos jugado bien. Al final, esta inspiración de Howard le ha dado la victoria a Obradoiro.
Bueno, pues ha habido un duelo espectacular de los dos hermanos Howard desde ese perímetro. Al final, el que juega en Galicia ha estado más inspirado. El fin de semana también ha tenido protagonismo en los frontones. Decíamos que hoy en Zumárraga se jugaba el tercer y cuarto puesto del campeonato del 4 y medio, que el próximo domingo vivirá su final en Bilbao, esa final que enfrentará Joaquín Altuna y a Pello Echeverría. Hoy Jonander Peña ha ganado a Eric Jaca por 22-19. Si alguno de los finalistas hubiese algún contratiempo, sería él quien jugase la final, aunque evidentemente tocamos madera, es algo que ni los propios protagonistas desean. Un Jonander Peña que ha dominado prácticamente durante todo el partido a Eric Jaca, pero ha visto cómo el de Lizarza le empataba en el electrónico, le empataba en el cartón 19, pero ha reaccionado a tiempo y ha acabado ganando, a pesar de que, como decíamos, ha sufrido mucho. Esa metala merezitako garaipena, nahiko partidu hona egin du Jonander Peñak, nahiz eta, bueno, partiduaren bigarren zati horretan, Eric Jakak estu hartu duen.
Bai, nik uste bigarren parten beha gehiago izan dela, sakekin min dezente inditela, eta nik pare bat erregalokin laundu diot, baina, bueno, orokorren gustoaz, hasiera hona indet, oso zentrauta, eta bukaeran, detaiek izan diazkere, baina meretzinako hortan, nik uste hor buruz ondo haitu naizela, eta asko balio izan duen mandeten pelotak. Josuk ja beso altxata zeuken ez, ni juteako, baina bai, horre, puntu importantea zen, meretzinako hoi, oso aurreti ju naizelako, eta beha ondo jarria berriz ondo, eta ameretzina jarri zait. Eta, momentu hoik aurretik jundan antzat ez dia oso errexak, baina, nik uste txapelketa honetan behintzat olako momentuk ondo eman ditutena, ondo gestionatu ditutela, eta gustoa.
Gustora Jonander Peña, partidu irebazio ondoren, muturra okertzuena, partiduaren ondoren, Euskal Telebistako mikrofono hietan, Eric Jaca izan da.
Oso aste txarretik nator, eta notatua ez, beroketa ondo inditut, enaiz, sensazio txarrain izartu kantxa, hankak eta ligero sentitzen ditu, baina gero buruzen enaiz partidu neon, ez, paio alde hortatik gen. Azken baten, partidu guztik eskatze duelako intensioa de puntu hoi eukitzea eta euneko unen sartu dautea. Ena izion batez hasiera derdi pare hortan eta garesti patut. Baina, azkenen buruzburukotan partidu normalen ratxaka jutei eta bentaja hundikin zu balima zabiz, margen nahi bete eukitzezu, ez? Kaso hontan behak zeuken, emeretzin aberdin duet, baina ezin izan dute marka gaiu izin izan dut bueltaman, eta esan dako, galdutatxea.
Bueno, hortxe Eric Jakaren adierazpenak gaur Zumarragan galdu ondoren. 28-19 esan bezala gailendu da Jonander Peña. Eta esan bezala, Kaiolaren barruan atzo final bat izan genuen, Beotibar pilotalekoan, Tolosan. Eta Iraitz Zubizarreta Ataundarra jantzi zuen txapela. Partidua benetan estua izan zen, 22-21 gailendu zen Zubizarreta, Eibigurenen kontra. Azpeitiarra beti atzetik ibili zen markagailuan, baina 20-20 berdintza lortu zuen, baina azken tantu horretan Zubizarretak berriro ere aurre hartu zion, baina esan bezala estu. Erabaki zen partidua, naiz eta Zubizarreta beti markagailuan aurretik ibili. Txapeldun izan ondoren, hauxe komentatu zuen Ataundarrak.
Bai, asko zera gehiotzen nengo, hain sufritu eta irazteko, baina, hogeita behar hau behar, tensio hondi ezen, eta oso guztua. Bai, hone artea jatzeko, segure eski, nivel handi bat eman dut, baina, esan dut, asten zehar, gaur zerotik aste ginela, eta aurkari oso honba nuela. Oso zai da gaurko partidu da hurbiltzea, baina Julen nire esan nahi diot lau final jokau ditu eta lehenago behan dugu iritsiko zaiola bere txapela asko jokatzen do pelotari oso oso hona da eta behir ez hori honak indun finalan gata.
Bueno, ba, esan bezala gaurkoan edo atzokoan hobeto esan da Iraitz Zubizarreta txapeldun. Urrengo igandean jakingo dugu lehen mailako txapelketak ze txapeldun duen. Joaquín Altuna a la Pello Echeverría. Campeón este fin de semana Zubizarreta tercero, también hoy ha sido campeón en este caso del mundo en la categoría de Moto2 el murciano Pedro Acosta. Gran premio de Malasia esta pasada mañana ha ganado Bastianini en categoría de MotoGP, Aldeguer en Moto2 y en Moto3 Baiger. Los mundiales de MotoGP y de Moto3 todavía por decidirse, con Bagnaia y Masia como líderes. Y donde ya tenemos campeones en Moto2, el murciano Pedro Acosta con 19 años, tras ser el año pasado campeón del mundo en Moto3, ha ganado este año con 19 años solamente en Moto2. Es el campeón del mundo más joven en la categoría. Así que, no cabe duda de que se ha ganado a pulso su salto a la máxima categoría el año que viene. Pedro Acosta reconocía que este año le ha salido todo a pedir de boca.
Al final lo que te digo es gracias al equipo, gracias a Albert, a Valera, que esto poca, lo sabe más gente de lo que pienso, pero antes de entrar al Mundial me quedé sin equipo a la semana de firmarlo, ¿no? Y yo se lo he dicho, le digo, tío, qué bien ha salido todo, qué bien ha salido todo. O sea, te pones a pensar y qué bien ha salido todo, ¿no? Al final creo que aquí me ha dado el entorno para poder hacer eso, ¿no? Llegué a un a un mundial siendo un niño que no sabía ni cómo iba la pantalla de la moto, solo sabía que cuando salían las luces tenía que cambiar de marcha. Y creo que me han ayudado a crecer. Al final he crecido con ellos. Mi primer mundial que lo hice sin mi padre o mi madre viniendo conmigo a las carreras, creo que ahí me espabilé mucho. Dejé de ser ese niño que tímido que le costaba hablar, ¿no? Entonces, bueno, ahora solo queda disfrutar lo que quedan dos carreras con este equipo. Y creo que van a ser las dos carreras más bonitas de mi carrera.
Bueno, pues 19 años, pero la cabeza muy bien amueblada, un tipo humilde, Pedro Acosta, y bueno, pues feliz después de ser campeón del mundo. Y hablando de campeones, como decíamos, hoy se ha celebrado la Veovia San Sebastián, una nueva edición con récord de participación femenina. Y la más rápida entre ellas ha sido Laura Rodríguez, que ha ganado con un registro de 1 hora, 14 minutos y 22 segundos en su primera participación. Una sorpresa hasta para ella, porque está habituada a correr en menos distancias.
La distancia más larga que he hecho han sido 10 kilómetros, y para mí esto pues es un nuevo reto y súper contenta de haber entrado primera en meta.
Bueno, pues ha batido a la euskalduna Sara Villasante, que ha sido segunda en esa línea de meta del Boulevard Donostiarra. En categoría masculina, triunfo para el marroquí Chakib Lasgar, que consigue su segunda victoria en la Veovia y además con récord. 59-56, se ha bajado de una hora este corredor marroquí que está afincado en Irún desde hace unos cuantos años. O sea que, bueno, oye, también con parte de label vasco también esta victoria de Chakib, que, bueno, reconoce que batir el récord no entraba en sus cálculos.
Recuerdo desde pequeño, cuando estaba aquí en el centro menor, siempre escucho la Biblia, era una prueba muy especial, pero bajar de la hora y hacer récord de la prueba, eso no lo tenía preparado, la verdad.
Bueno, pues Chakib Lasgar, que con un tiempo de 59-56 ha ganado la edición de la Veovia. El mejor euskaldun ha sido el guipuzcoano Iraitza Rospide, que ha sido cuarto en esa línea de meta del Boulevard. Solo 3 minutos para llegar a las 9 de la noche, así que nos ha llegado la hora de la despedida. Recordándoos que en esta jornada de Primera División tenemos a partir de las 9 el Atlético de Madrid-Villarreal y que queda aplazado para el miércoles 29 de noviembre el Mallorca-Cádiz. Recordar también que a las 9 de la noche juega el Eibar, en Ipurúa recibe el Albacete. Bueno, pues un fin de semana que nos deja fútbol en Primera División antes del parón por selecciones del próximo fin de semana. Volverá la Liga de Primera dentro de 2 semanas. De hecho, lo hará en Gasteiz. El viernes 24 de noviembre, el Deportivo Alavés abrirá la jornada 14 recibiendo al Granada en Mendizorroza. Viernes 24 a las 9 en Mendy. El sábado 25 de noviembre se jugarán el Rayo Vallecano-Barcelona a las 2, a las 4 y cuarto el Valencia-Celta, a las 6 y media el Getafe-Almería y a las 9 de la noche el Atlético de Madrid-Mallorca. Para el domingo 26 de noviembre tendremos a las 2 de la tarde el Villarreal-Osasuna. Domingo 4 y cuarto en Anoeta se jugará el Real Sociedad-Sevilla. El Cádiz recibirá al Real Madrid a las 6 y media y el domingo se completará con el Betis Las Palmas a las 9. Y cerrarán la jornada en Girona, nada menos en Montilivi, ante el flamante líder, el Athletic, que le rendirá visita al equipo de Michel. Lunes 27 de noviembre a las 9, Girona-Athletic. Bueno, pues todo un reto para los rojiblancos, pero bueno, ¿por qué no sorprender a un Girona que desde luego hasta el momento lo está haciendo sensacional? Será, como digo, dentro de 2 semanas, porque la próxima no tendremos fútbol en Primera División. Por de pronto, y en lo que respecta a este día, este domingo nada más, gracias por haber conectado con Onda Vasca, es que ricasco por haber sintonizado esta sintonía del Rebote, donde hemos repasado todas las noticias que nos ha dejado el fin de semana deportivo, todos los resultados, escuchando también a sus protagonistas. Como siempre, ha sido un placer estar con todos vosotros aquí en vuestra casa, en Onda Vasca. Recibir un cordial saludo de parte de quien os habla, de Imanol Arruti. Y nada, pues os espero el próximo fin de semana aquí, como siempre, en vuestra casa, como digo, en Onda Vasca, en la radio de aquí. Esteriquez, nada más, que paséis una muy buena semana. Y lo dicho, nos seguimos escuchando aquí en vuestra radio de confianza, en Onda Vasca. Besterik gabe, eskerrik asko, besarkada jaso. Eta hurrengo, asteburu arte, segi ondo, aio.